Ser Podcast. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving further away. Won't you need me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you.
Aquí seguimos asomados a la ventana con el Chollín, con Isaías Lafuente. Incorporamos a partir de este momento a Emma Vallespinos. Emma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Para participar en la conversación del tema que abordamos en los siguientes minutos. Los primeros días de septiembre, y este año no es una excepción, están siempre llenos de preparativos en millones de hogares para la vuelta al cole. Vuelta al cole, así en genérico, porque las franjas de edad en la etapa escolar son muy amplias y hay problemáticas concretas en cada una de ellas. Y hay una tendencia así muy general entre todos los medios de comunicación de coger voces de niños. ¡Tenga mucha ilusión por mis compañeros, la alegría! Sí, todo eso está muy bien y es verdad, porque es una cuenta atrás que debe vivirse o debería vivirse siempre con alegría y con esa emoción de cosas nuevas que vas a descubrir. Pero, ¿y si resulta que alguno o alguna de esos alumnos que tienen que volver a clase han vivido cosas como esta?
En la ESO, unos chicos me daban palizas a diario hasta que me metían en un contenedor de basura y cerraban la tapa. Todos los días. Llegó el momento en el que, para evitar golpes, me metía yo solo y cerraba la tapa. Ellos solo pasaban por allí para comprobar que lo había hecho. Me saludaban, reían y seguían su camino. Una vez no vinieron a comprobar si había obedecido. Pasé un cuarto de hora dentro, encerrado con una montaña de basura y casi sin aire, esperando. Me daba pánico salir sin que ellos hubiesen pasado revista y que lo consideraran una desobediencia.
O esto otro.
Era un grupo de 16 personas, tres cabecillas y el resto ayudantes observadores. Cuando venían a por mí, silbaban la canción de Terminator como aviso de la paliza que se avecinaba y de la que debía huir para poder empezar la caza. Sigo siendo incapaz de escuchar esa canción sin entrar en pánico.
Chicos, también chicas.
Una vez me arrinconaron y me forzaron a bajarme los pantalones de gimnasia. Yo solo era una niña indefensa y ellos cuatro matones. No lo hice, pero aquella sensación de miedo y de imposición aún me hace temblar cada vez que me cruzo con un grupo de personas. Mi profesor decidió solucionar el problema hablando ante todos en clase. Mis acosadores negaron rotundamente haberme acosado y los observadores juraron no haber visto nada. Y yo me acobardé, de modo que me retracté y no sirvió para nada. Bueno, para algo sí que sirvió. Las agresiones empeoraron por haberme chivado.
Estos testimonios que acabamos de escuchar forman parte de un libro titulado Te espero a la salida, escrito por alguien que sufrió acoso escolar durante 11 años en su infancia y que después se ha dedicado su vida a ayudar a que otros chavales, a intentarlo al menos, que no pasen por lo mismo. En los estudios de Ser Las Palmas nos escucha el profesor y perito judicial, especialista en delitos en entornos digitales y escolares, Pablo Duchemen. Pablo, buenas tardes, hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por asomarte a la ventana en esta semana de cuenta atrás de vuelta al cole, porque claro, de estos relatos que hemos escuchado, ¿qué sientes estos días? ¿Qué sentías tú, un niño o una niña que sabe que cuando vuelva al cole las va a pasar canutas?
Hombre, cuando tú has estado en esa situación, escuchas un relato de esto y no puedes evitar volver atrás en el tiempo y estar ahí.
Tú sufriste acoso, he dicho, durante 11 años. Sí. ¿Cuál sería el titular de cómo viviste ese proceso, cómo empezó, cómo se pudo solucionar? ¿Qué sería lo más llamativo?
El titular es el título del libro, Te espero a la salida. Esa frase me daba pánico. Me daba pánico.
¿Y qué hiciste o qué hicieron para que pudiera superar eso?
Lo que hicieron mis agresores por mí, si podemos considerarlo así, fue que un día, desafortunadamente desde un punto de vista médico y afortunadamente desde el punto de vista de la ruptura del silencio, es que se les fue de las manos. Me dieron una paliza que me rompió la mandíbula.
¡Ostras!
Y entonces ya era imposible que no se supiera lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento mucha gente no lo sabía o no lo ponderaba debidamente. Lo que hice yo para superar esta situación fue decidir, en un momento dado de mi vida, en el que veía que todavía me lastraba mucho, ayudar a otras personas que estaban pasando por cosas así. Uh-huh. Y eso me quitó el rol de víctima de acoso escolar y me transformó en un superviviente de acoso escolar.
Hay una pregunta que repetimos a menudo, muy a menudo, cuando abordamos este asunto, que es lo de las señales de alarma. ¿A qué hay que hacer caso? ¿A qué hay que prestar atención? ¿Qué debe hacer una familia, por ejemplo? ¿Qué debe ver en su hijo o en su hija para intentar detectar que ahí ocurre algo?
Pues si hablamos de familia, si quieres después me puedes preguntar si hablamos de docentes, ¿no? Pero uh-huh. Si hablamos de familia, pues hay unas cuantas cosas que juntas, a lo mejor por separado no, pero juntas nos debe llamar la atención. Por ejemplo, silencio hermético sobre lo que ocurre en el colegio. Uh-huh. No silencio sobre las cosas malas, sino silencio hermético porque hay un momento en el que la persona acosada no sabe distinguir entre qué cosa está ocurriendo porque forme parte del acoso escolar y qué cosa no, así que prefiere silenciarse en todo. Si el acoso escolar es muy severo, se pueden producir somatizaciones, es decir, sobre todo cuando se va a producir el reenganche al colegio. Esto lo vemos en verano a finales de agosto, lo vemos durante la semana el domingo por la tarde, lo vemos durante un puente cuando el puente va a acabar. Mm. Siempre la víspera del reenganche es un momento crítico.
Pues dolores de barriga, por ejemplo, ¿no?
Dolores de barriga, problemas de estómago, uh-huh. Insomnio, este tipo de cosas.
Pablo, hablamos mucho del antes, ¿no? De la prevención, del durante, el qué hacer cuando ocurre, del después inmediato, pero no tanto del mucho después. ¿Deja secuelas de por vida y cuáles?
Hay personas que tienen secuelas de por vida graves. Hay personas que se quedan con secuelas muy leves y hay personas que lo superan. Mm. Y yo creo que es importante transmitir ese mensaje porque, después de todo, a lo mejor nos están escuchando personas que están pasando por esto.
Y Pablo... Perdón,
solo una cosita. Y no podemos olvidar, quitar del tablero la relación implícita que existe entre el acoso escolar y el suicidio infantojuvenil.
Sí, señor.
Entonces vamos a recalcar ese mensaje positivo, porque si no...
Y en tu caso, Pablo, una vez que ya te hiciste adulto, ¿alguna vez recibiste alguna llamada de alguno de tus agresores disculpándose de alguna manera?
No, llamada no. Sucedió pero eso fue totalmente fortuito, ¿vale? Yo me apunté en un gimnasio en el que resultó que uno de mis agresores ya estaba apuntado.
¡Ostras!
¿Vale? Pero eso fue muy, muy adulto, ¿eh? Uh-huh. Y casualmente ese chico se dedicaba a hacer tatuajes y mi mujer estaba buscando un sitio donde hacer su tatuaje.
¡Ostras!
Y fuimos a su casa. Y el chico estaba súper intimidado, no sabía muy bien cómo reaccionar conmigo, tal. Después recuerdo que había cosas colgadas en la pared que a mí me llamaban mucha atención. Y cuando decía algún comentario tipo, mira, qué bonito esto, tal, me decía, te lo regalo. Y yo, ¿qué le pasa a este chico? Y entonces, en un momento dado que el chico se fue de la parte que podríamos llamar estudio de tatuaje, mi mujer me dijo, yo le dije, no sé qué le pasa a este chico, que por qué está tan, no sé. Dice, mira, me dijo, mi mismo barrio, ¿no? Digo, pues le voy a preguntar por el barrio. Y cuando entró de nuevo y le pregunté por el barrio, se me quedó con la mirada baja y me dice, tú no te acuerdas de mí, ¿verdad? Digo, no. Y entonces me contó y me acordé de que él había sido uno de mis acosadores y él estaba hecho polvo.
¿Más que tú?
Yo no me acordaba de él.
No.
Entonces insisto, ¿eh? Esto no es un mensaje para desresponsabilizar acosadores ni para tratarlos con pena por lo que han hecho ni nada por el estilo. Simplemente hay acosadores que no lo están pasando nada bien y hay víctimas que pueden llegar a superar bastante su situación, ¿vale? Y creo que pedirme perdón, que fue lo siguiente que hizo, le sirvió mucho a él.
Pablo, estamos compartiendo mesa españoles de varias generaciones. Hace muchos años también existía el acoso escolar, pero ni se nombraba. Se veía, pero no se nombraba.
Cosas de críos.
Eran cosas de críos, sí, o de chavales, de adolescentes, ¿no? Yo no sé si en estos momentos, ya no solo por las redes sociales, que siempre hablamos de las redes sociales, ¿no? En estos momentos en que la violencia se cuela a través de las redes, pero también a través de los discursos políticos, en las manifestaciones, etcétera, ¿tú crees que eso también termina permeando en las aulas con los chavales más pequeños?
Aquí no voy a hablar como experto, sino como una persona que tiene la experiencia de tratar muchos de estos casos, ¿vale? Es decir, no estoy hablando de que haya un estudio que valide esta hipótesis, simplemente es una opinión basada en la experiencia. Sí, así, claro. Así, y punto, sí. creo que la exposición a cierto contenido insensibiliza ante ciertas emociones, naturaliza ciertas emociones. Algunas, por ejemplo, son la sexualización temprana y otras son la aceptación de la violencia como algo normal. Y sí, creo que las redes sociales están jugando muy en nuestra contra con respecto a eso.
Cuando un padre tiene un hijo o una hija que sufre bullying, a menudo se pregunta el por qué, ¿no? Como si tuviera que haber un motivo. Pero muchas veces hemos hablado con víctimas que fueron acosadas de pequeñas o con padres de víctimas y son muy distintos. Uno sacaba muy buenas notas, otra muy malas, o llevaba gafas, o al contrario, ¿no? Era como físicamente muy, muy guapo. No hay un perfil, ¿no? De víctima. ¿Hay niños más vulnerables que otros o es cualquiera? ¿Es un hecho al azar o algo que ocurre en un momento determinado y que ya condena a ese niño?
Sí que hay un patrón. Lo que pasa es que es un patrón que pasa un poco desapercibido, pero sí hay un patrón. Las personas que realizan acoso escolar son personas que tienen un problema de autoestima. Lo quieren compensar a base de destruir la autoestima de otra persona. Entonces, ¿qué buscan? Objetivos fáciles. Lo que se está buscando no es al que saca buenas notas o al que saca malas notas. Se está buscando a una persona cuya autoestima sea fácil de destruir. Entonces, hay personas que están mal porque sacan malas notas, pues ya está, tienen autoestima baja, vamos a por él. Hay personas que están mal porque tienen sobrepeso, pues ya está, vamos a por el gordo. Hay personas que están mal porque pertenecen a un colectivo vulnerable, pues vamos a por él, por las palabras, por maricón, por lo que sea. Lo interesante aquí es que ya tenga una vulnerabilidad que poder explotar. Y esto explica algo tan triste y tan preocupante como que los niños NEAE, los que tienen necesidades específicas de adaptación escolar, sufran 5 veces más probabilidad de sufrir acoso. Son vulnerables, sí. Vamos a por él.
Pablo, la última, y es una duda. Si yo me entero de que a mi hijo o a alguien que conozco le están haciendo bullying en el cole y se le están haciendo pasar canutas, decirle defiéndete, ¿es un acierto o un error?
Es un error tremendo, porque primero, un niño no está capacitado para entender exactamente qué le estás diciendo y puede entender que eso es devuelve el golpe o pégale tú, ¿vale? Y lo siento, sé que no es aceptada socialmente la respuesta, pero la verdad es que la violencia no la podemos parar con violencia. Y segundo, es muy peligroso porque le estás metiendo en la cabeza a ese menor que está sufriendo que su situación la está padeciendo porque él no le pone solución. No es él quien tiene que poner solución. Defenderse en un centro educativo no está en su puño izquierdo y en su puño derecho. Están los profesores. Son los profesores quien tiene que defenderlo.
Magnífica reflexión para terminar esta charla. Pablo,
¿puedo hacer una reflexión?
Sí, claro,
rápida,
claro.
Rápida,
claro,
rápida,
claro, tranquilo, tranquilo, sin prisa.
No, simplemente rápida, porque es muy habitual la pregunta que me acabas de hacer, sí, y es muy pertinente, pero me preguntan muy poco qué debe hacer un padre si es su hijo quien
el acosador. ¿Y qué debe hacer?
Exacto. Lo que tiene que hacer es asumirlo. Lo que nos encontramos los coordinadores de bienestar y protección y profesores cuando gestionamos un caso de acoso escolar es que en una amplia mayoría, superando el 86% de los casos, los padres de los acosadores no creen, no aceptan
lo
la
niegan,
idea de que
niegan,
su hijo sea un acosador.
Lo niegan, claro.
Exacto.
Bueno.
Exacto.
Pues lo he dicho, Pablo, autor de Te espero a la salida. Oye, muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana, ¿eh? Seguro, además, que muchos oyentes estarán interesados en todo lo que has dicho, de verdad.
A ustedes por hablar de este tema.
Un abrazo muy grande, chao.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.